Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más al Espejo de Ávila. Vamos a dar la bienvenida a un nuevo fin de semana y lo hacemos compartiendo 25 minutos de radio aquí en COPE Ávila. Saludos antes de nada de quien te habla, Auxi Rueda. Hoy es 15 de noviembre, llegamos a mitad de mes, literalmente, y esto va que vuela y dentro de dos días estamos ya comenzando el adviento, como aquel que dice. Pero antes queremos centrarnos en una jornada que va a tener lugar el próximo domingo. Desde hace ya 8 años, el Papa Francisco nos convoca a la Jornada Mundial de los Pobres, un día para hacer presente a quienes más sufren en medio de nosotros y a descubrir en todos ellos el mismo rostro de Cristo. De esta Jornada Mundial de los Pobres hablaremos hoy para darte buena cuenta de ello, de lo que significa, de lo que se va a hacer, por cierto, esta tarde aquí en Ávila y a lo que vas a estar, por supuesto, cordialmente invitado. Pero también queremos conocer el testimonio de quienes trabajan con los pobres en primera línea y sobre todo con una persona que ha estado estos días viendo el sufrimiento, no solamente material, sino también espiritual, de los afectados por la dana en Albacete y en Valencia. Pues todo ello y mucho más es lo que compone esta edición de viernes del Espejo que arranca aquí y ahora.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Ahora sí vamos a dar comienzo con El Espejo y lo hacemos hablando de esa jornada que te comentaba al principio del programa que vamos a celebrar este domingo. Se trata de la Jornada Mundial de los Pobres que instituyó el Papa Francisco hace ahora 8 años, por tanto cumple su 8ª edición, y que nos llama a poner de relieve el rostro de las personas que más sufren y que más nos necesitan, a identificarlas y sobre todo a identificar cuál debe ser nuestra actitud para con ellos. Por eso queremos contar hoy con la antena de COPE Ávila con el director del Secretariado de Pastoral Social de la diócesis abulense. Él es Cecilio Jiménez. Cecilio, bienvenido.
Hola, buenos días, Auxi, buenos días.
Bueno, una jornada que este año además lleva como lema la oración del pobre sube hasta Dios, porque además de la caridad tenemos que tener muy presente esa oración, esa fe que es la que hace posible todas las obras.
Efectivamente, sí. No podemos olvidar que oración y caridad van de la mano, que nuestra oración no puede quedar en palabras, sino que debe transformarse en actos concretos de amor y de servicio. Sí, y por eso esta jornada hace un acento especial en el tema de la oración, pero como digo, muy vinculada siempre a la acción caritativa. Es que el Papa ha querido que este año, 2024, dedicado a la oración como preparación para el jubileo del año próximo, del año 2025, pues tengamos muy en cuenta este aspecto, dado que él mismo nos dice que la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual. Uh-huh. Y cuando caemos en la cuenta, pues efectivamente, a veces en nuestra acción caritativa hemos puesto un hincapié mayor en ayudar con los bienes materiales necesarios, pues la comida, el vestido, las facturas de luz, alquileres, etcétera, y corremos el riesgo de olvidarnos de esa dimensión fundamental que es la atención espiritual y que sostiene principalmente a la persona cuando se encuentra en necesidad, claro que sí.
A fin de cuentas son dos cuestiones que van indisolublemente unidas, porque si no se tiene fe, si no se presta esa atención espiritual, tampoco se pueden dar las obras como una caridad bien entendida. Quizá estamos hablando de otra cosa, pero no sería caridad bien entendida como la atención, no solamente material, sino de dentro, ¿no? Que sale de dentro hacia unas personas que necesitan de nuestra escucha también, de estar pendientes de ellos.
Claro, claro que sí. El mismo Papa Francisco en Evangelii Gaudium nos recuerda que esa opción preferencial por los pobres, de la cual hablamos frecuentemente en la Iglesia, pues debe traducirse principalmente en una atención religiosa, puesto que el ser humano necesita esta parte fundamental de su persona para ser realmente pues sostenida y alentada en su vida, ¿no? Cierto es que pues el trabajo con el que ganarse el pan diario pues tener todos los bienes necesarios para el alimento, para el vestido, son fundamentales, pero no podemos olvidar esa dimensión religiosa que hemos de cuidar, puesto que ahora lo estamos viendo con motivo de todos estos días de tremendos a que asistimos a la terrible Dana de Valencia, ¿no? Y otras partes del sur de España, como cuando una persona se encuentra, pues, que lo ha perdido todo, necesita ser abrazada, necesita ser sostenida, necesita ser alentada en la esperanza y en el ánimo, y pues con palabras de fe también, ¿no? Porque son fundamentales en momentos trágicos como estos, ¿no?
Sí. Mm-hmm. Bueno, pues para ello y haciendo honor a esta jornada en la que la oración tiene que estar muy presente, se ha preparado, ¿verdad, Cecilio?, para esta misma tarde una vigilia en la iglesia de San Ignacio de Loyola a la que estamos convocados todos.
Sí, efectivamente. Esta tarde tendremos a las 6 de la tarde una vigilia de oración en la que deseamos orar no solo por los pobres, sino con los pobres, porque en definitiva todos debiéramos considerarnos desde ese espíritu humilde necesitados de Dios, ¿no? Todos somos pobres y necesitados, todos somos mendigos porque sin Dios no seríamos nada, ¿no? Entonces yo creo que esa actitud nos coloca a todos en un mismo nivel, nadie está por encima, nadie mira por encima, sino que en definitiva todos clamamos a un mismo Dios desde la necesidad que tenemos, ¿no? A veces más perentoria en los aspectos materiales y otra pues más definida en los aspectos espirituales, ¿no? Pero todos, al fin y al cabo, pues necesitados porque somos pobres de espíritu también.
Pues invitamos a todos a esa cita que tenemos hoy mismo, este viernes 15 de noviembre, a las 6 de la tarde en la iglesia de San Ignacio de Loyola, para rezar juntos, para que seamos muy conscientes de que las personas que sufren necesitan también nuestro apoyo espiritual, nuestra cercanía, nuestra oración y nuestro consuelo, porque también hay que estar muy cerca de ellos en los momentos más difíciles, más complicados. Cecilio Jiménez es el director del Secretariado de Pastoral Social de la Diócesis de Ávila. Gracias por habernos acompañado.
También gracias a vosotros por haceros eco de esta jornada y un saludo para todos los oyentes.
Parole, parole, parole.
Jorge Pato, bienvenido.
Muy buenas tardes, Osir Reda, ¿qué tal estamos?
Pues mira, encantada de volver a tenerte en el estudio, que me gusta a mí más ver a la gente que no hablar por teléfono.
Y
la
que
verdad.
Sí, mucho mejor en persona que en la distancia.
Bueno, vamos a abrir el atrio de las palabras para contar el que nos traes hoy.
Otro día que le tengo a Osir Reda sin saber de lo que vamos a hablar.
Totalmente, qué mal hago mi trabajo. Pero bueno, eso muestra la confianza que tengo.
Es una confianza extrema, di que sí.
En Jorge y en la importancia de lo que nos trae viernes tras viernes aquí.
Pues vamos a hablar de varias palabras, pero vamos a ir al hilo de una celebración que hemos tenido esta semana, el pasado día 11, que celebrábamos a San Martín de Tours.
Uh-huh.
¿Quién fue San Martín de Tours? Pues bueno, fue un obispo católico que acabó siendo santo y que es patrono de muchísimas ciudades. Él era soldado de la caballería romana en la Galia, pero abandonó el servicio militar y fue cuando se convirtió en discípulo de Hilario de Poitiers, y es cuando ya pues tuvo esa conversión y fue consagrado obispo, y como obispo pues tuvo una labor muy importante en toda la Galia. En su agiografía, que como sabemos la geografía es la biografía de los santos, que
eso ya nos lo hemos aprendido aquí, efectivamente.
Que además la hizo un contemporáneo suyo, Sulpicio Severo. Ahí es donde se recoge quizás el hecho más conocido de su vida, que recuerda cuando con su espada cortó la capa que llevaba, la cortó en dos para darle la mitad a un mendigo que vestía harapos en pleno invierno. Para los que sean de Ávila, esa imagen de San Martín de Tours la tenemos en la calle San Segundo, sí, en lo que era un antiguo hospital. Ahí es donde aparece esa escena en la que está cortando su capa San Martín para dársela al pobre. Y de aquí, ¿a dónde vamos? Pues a la expresión hacer de tu capa un sayo.
Ay, yo pensé que ibas a decir otra. Vaya, hablando de San Martín y de los cerdos. No sé si sabes por dónde voy.
Sí, pero esa, yo creo que también todos los oyentes ahora ya la tienen en su mente. Bueno, ¿qué significa esto de hacer de tu capa un sayo? Bueno, pues esta expresión básicamente viene a decir que alguien hace lo que quiere con su propia libertad y sin que pueda impartir opinión otra persona. ¿Qué es un sayo? Porque habrá que sabemos lo que es una capa, pero no un sayo, uh-huh. Una capa como la que partió San Martín. Bueno, pues un sayo era una prenda corta, ajustada al cuerpo, que solía llegar como más o menos hasta la altura de los muslos o en algunos casos más abajo. Pero ahí lo que vemos es que, claro, para hacer de tu capa un sayo es que haces lo que te da la gana, porque una capa es...
Muy
una
larga,
capa y valía para lo que valía. Y otra cosa muy distinta era el sayo. Entonces, esa expresión viene a decir eso, que haces lo que te da la gana. Y al hilo de la palabra sayo, tenemos la palabra también sayal. Uh-huh. Y también hay alguna expresión por ahí que dice que es vestirse de sayal. ¿Y qué significa? Pues bueno, es dejar la comodidad de las cosas y soportar algo que sea como una penitencia. ¿Y por qué viene eso? Bueno, pues porque el sayal era una prenda de lana muy tosca, que es, para que todos lo tengamos en mente, el hábito de los franciscanos. Ese hábito antiguo, muy tosco, una prenda nada cómoda, y que era la que es a la que hace referencia esa palabra de vestirse de sayal. Era una tela muy rústica y entonces, pues bueno, nada cómoda, podías abandonar tus prendas de algodón o de lino para cogerte ese sayal. Entonces, pues bueno, esa expresión, esta palabra, y San Martín de Tours, pues es lo que ha protagonizado uh-huh. hoy el espacio de la Trío de las Palabras.
Yo pensé que ibas a hablar de ese refrán de a todo cerdo le llega su San Martín, que tiene mucho que ver, lógicamente, con esa celebración de estos días, pero yo creo que eso sobran las explicaciones.
Sí, yo creo que está bien claro. Además, ahora que ya ha llegado el fresquito a nuestra tierra, sabemos sí. que así es como se conservan bien los jamones.
Pues nada, dicho queda. Jorge, muchísimas gracias,
muchas gracias
una vez más
Vera.
Por estar aquí. Te esperamos el viernes que viene.
En 7 días nos escuchamos.
Pues aquí seguimos en el Espejo de Ávila hablando de esta Jornada Mundial de los Pobres que celebramos el próximo domingo. La Jornada Mundial de los Pobres se realiza o se organiza en España en conjunto desde la Conferencia Episcopal Española y, por supuesto, también desde Cáritas Española. Por eso queremos hablar con esta segunda parte de la organización y si alguien tiene que decir y mucho una palabra sobre la pobreza, sobre los pobres, es quien está viendo el rostro de cada uno de ellos en sus actividades diarias. Me refiero, lógicamente, a Cáritas Diocesana de Ávila y tenemos con nosotros ya al otro lado del teléfono a su delegado episcopal, Antonio Luis Nicolás. Antonio, bienvenido a la antena de COPE Ávila.
Muy buenos días, Usi. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias.
Antonio, la pregunta con la que quiero empezar esta entrevista es muy directa. ¿Hay pobres en Ávila? ¿Hay pobreza en Ávila?
Bueno, pues como la pregunta es tan directa, la respuesta va a ser directa. Hemos de tomar conciencia todos de nuestra propia pobreza. Es decir, una cosa es, si te refieres a destinatario de nuestra solidaridad en personas concretas, evidentemente las hay, ya en otro momento hemos tenido la oportunidad de que un 30% de nuestras personas, de nuestra población, necesita ayuda, es decir, ya es una cifra bastante, bastante considerable, ¿vale? Pero con la experiencia que estamos teniendo, mirando a esa parte del Levante de nuestro país, hemos de reconocer que todos somos pobres. Todos somos pobres. Nadie lo suficientemente, bueno, pues solvente como para protegerse de todo lo que le pueda sobrevenir. ¿Vale? No sé si esto da respuesta,
totalmente.
Sé que tengo un poquito general,
totalmente.
Pero creo que en un domingo de la pobreza es verdad que tenemos que reconocer que junto a nosotros hay hermanos que nos necesitan, pero también tenemos que poner en la palestra nuestra propia limitación, nuestra pequeñez y nuestra pobreza. Uh-huh. Yo creo que eso es así. Eso es así.
Porque muchas veces identificamos la pobreza con la falta de medios materiales y esa pobreza va mucho más allá, como estás explicando.
Sí, sí. Hombre, a mí me parece que el mensaje del Papa para esta octava Jornada Mundial de los Pobres, en la que se centra en la oración, es decir, esa oración que los pobres elevan con plena confianza a Dios y es escuchada, ¿no?, por ese Dios que es Padre, me parece que nos sitúa todo en una situación de igualdad, ¿no? unos que tenemos pues, posibilidades pues por mil y una razón, y otros que necesitan de parte de esas posibilidades que tenemos. La solidaridad no puede ser algo puntual, ni puede ser algo de campaña, ni puede ser algo porque toca. Es cierto que en referente a lo que nos ha sucedido con esta dana, vuelve a poner de manifiesto que somos una sociedad solidaria, que Ávila responde, Ávila responde. Es decir, no hace un momento te hablaba fuera del micrófono de que, bueno, que en poco más de, no llega a 15 días, evidentemente, ya se ha recogido casi 90.000 euros. Junto a eso, la cantidad de donación en especie que la gente quería llegar, hacer llegar a esa zona tan devastada, ¿vale? Eso pone de manifiesto cómo responde el corazón de nuestra gente. También el bueno, pues esa actitud voluntaria de querer estar, de querer participar, de querer ayudar de forma fehaciente, pero todo esto tenemos que hacer también otra lectura, ¿no? Se pone de manifiesto que tenemos que ser una sociedad pues coordinada, una sociedad pues madura y responsable, donde la pasión, que es perfecta porque pone el corazón en las manos, también hace falta que bueno, pues criterios, ¿no? Criterios pues, para que no nos veamos como nos estamos viendo, ¿no? Desbordados, con material que no llega, con material que hay que desechar, el no estar atento a la verdadera necesidad de lo que nos están solicitando. Es decir, es que tenemos que optimizar, ¿vale? Y para eso hay instituciones, entidades y organismos oficiales que son quienes tienen que coordinarnos a todos para que nuestra ayuda sea efectiva.
Precisamente hablando de lo que está pasando en Valencia y de esa pobreza, no solo material, que también, que está habiendo mucha, me gustaría preguntarte, Antonio, ¿cómo lo has vivido tú? Porque sé que has estado allí en estos días, te has acercado in situ a ver las necesidades de Letur en Albacete, también en pueblos de Valencia, donde has podido ver de primera mano pues esa necesidad, ¿no? De la gente que un día parecía que lo tenía absolutamente todo y que de repente se ha quedado sin nada, ¿no? Y es un poco una muestra más de la fragilidad de nuestra condición humana.
Bueno, pues la primera palabra que me imagino que a todos, ¿no? Los que hemos sido testigos directos de alguna manera y los que lo hemos podido ver a través de los medios de comunicación, ¿no? Lo primero es consternación, sí, esa consternación. No hay palabras, es decir, no hay cómo explicarlo, no hay cómo entenderlo. Bueno, pues yo la primera visita que hice fue a Letur, por proximidad, ¿no? Por proximidad a Murcia, por proximidad también de algún miembro de mi familia, y encontrarse con un pueblo partido por la mitad, en un pueblo donde, bueno, pues pequeñito, apenas alcanza 1.000 habitantes. La desaparición de gente conocida, el salvajismo, ¿no?, de la naturaleza, cuando dice, bueno, pues aquí estoy yo, bueno, pues te deja consternado. Te sale del corazón, bueno, no dar, sin hacer como la viuda del Evangelio este domingo pasado, ¿no?, sino darte por entero. Yo me hubiera quedado allí, o sea, me hubiera quedado allí porque poco o mucho algo se hubiera hecho, ¿no? Junto a eso, también me sentí, o sea, con muchísima pena, pero a la vez orgulloso, ¿no? Vi al ejército, vi a la policía, vi a la Guardia Civil, vi a Protección Civil, vi a los miembros de Cáritas de esa parroquia y de Albacete, vi al párroco, es decir, que con inmenso dolor enterraba ese día a la segunda persona que había aparecido, ¿no?, el lunes de la semana pasada, y bueno, somos algo especial, ¿no? El ser humano es algo especial. Es decir, la consternación no dejó ni a la sociedad ni a las personas de brazos cruzados. Es decir, esa consternación puso a la gente mano a la obra, ¿no? Entonces, ese dolor compartido, ese sentido de pueblo, esa no sé, esa protección también, ¿no? De las instituciones. Es cierto que ha habido algún fallo que yo ni quiero, ni debo, ni es el momento, ¿no?
Ni es el momento, juzgar, efectivamente.
Ni es el momento de juzgar, pero sí que es cierto que esa protección, bueno, pues a mí me produjo emoción, ¿vale? Puedo hablarte de los rostros de aquellas personas, es decir, estuve en el tanatorio acompañando a la familiar y a todo el pueblo de María, que fue la segunda persona que encontraron fallecida a 12 kilómetros de donde se produjo, bueno, donde se la llevó la riada, y las caras eran para fotografiarlas, ¿no? Unas caras que no tenían mirada, unos rostros sin expresión, un sacerdote que no sabía qué decir. Estamos en manos del Señor, evidentemente, pero no nos podemos olvidar que la carne duele, o sea, la carne duele y mucho. Por tanto, no sé qué decirte, no sé qué decir.
Yo creo que lo has dicho
en
todo,
Alicante,
Antonio.
En Alicante y en la zona sur de Valencia, la Huerta Sur, que ya para todo la tenemos más que localizada en el mapa de nuestra mente, bueno, pues la desolación, o sea, la desolación absoluta, ¿no? La desolación. Pero insisto, ¿no? Esa corriente de voluntariado, esa corriente de generosidad, bueno, pues
Da un poquito de esperanza, está, ¿no? Da un poquito de esperanza en medio,
sí,
de tanta oscuridad.
Joder, da mucha esperanza, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de los jóvenes siempre con demasiada frivolidad. Estamos hablando, yo lo decía no hace mucho, que si no entran en la cultura que es propia, ¿no? De nuestra fe, sí que la humanidad y los jóvenes encuentran una respuesta impresionante, y eso lo hemos podido ver en los miles de voluntarios que se han desplazado desde toda España y fuera de España, ¿no? A aportar lo poco o lo mucho que se podía hacer, ¿no? Pero bueno, es algo también que aprovecho, si me lo permiten, ¿no?
Sí,
estar
claro,
en antena,
claro.
que no es algo que se acaba hoy o mañana o el domingo, es decir, de verdad que no es una campaña. De verdad que las necesidades de nuestros hermanos se van a ir alargando en el tiempo. La solidaridad y el trabajo hay que continuar. Y bueno, yo confío que así sea. Confío que así sea.
Yo quiero pensar en ello también. No es que quiera pensarlo, es que estoy convencida que también. Además,
sí,
vamos a empezar el año dedicado a la esperanza. Tenemos que tener esa esperanza en la fe. La fe reconforta mucho en estos momentos tan complicados. A veces uno se revela, ¿no? ¿Dónde estaba Dios cuando no podía haber parado este sufrimiento, este dolor, tantas muertes? Bueno, pues hay que entenderlo desde una perspectiva con una fe un poco madura y sobre todo, pues teniendo esa perspectiva de esperanza.
Claro.
Esta jornada...
Sí,
dime, Antonio.
No, que te quería decir que Dios está compartiendo el dolor contigo.
Sí,
es decir,
claro.
No busques a Dios fuera del dolor. O sea, Dios está compartiendo ese dolor con todo y cada uno, ¿no? En este caso, de las personas que lo han sufrido, de los damnificados, los que viven en esa situación de desconsuelo, pero también de los que estamos participando de alguna manera desde nuestras emociones y desde nuestra solidaridad con esta situación.
Así
es. Eso es indiscutible.
Esta Jornada Mundial de los Pobres, como no podía ser de otra manera, pues este año nos hace mirar mucho al Levante y acordarnos de todas estas personas que están sufriendo y esas nuevas formas de pobreza de las que tenemos que estar atentos con nuestros materiales, con nuestra caridad y sobre todo también, como dice la jornada este año, con nuestra oración y con la oración conjunta de todos. Antonio Luis Nicolás es el delegado episcopal de Cáritas Diocesana de Ávila. Gracias por contarnos tanto y dar tanto por quienes más lo necesitan. Gracias.
Un abrazo muy grande y un abrazo enorme a todos los abulenses.
Pues hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy. Vamos a seguir escuchando Mediodía Cope y recuerda que El Espejo de Ávila vuelve el próximo viernes, así que hasta entonces te deseo que pases una muy feliz semana.